Darwin es presentado por Itaú y quiere arrancar ya sus vacaciones porque tiene beneficios todos los días en restaurantes, librerías y heladerías de Punta del Este con Itaú.
Darwin, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! Ay, ¡hola, anda, anda. ¿Cómo estás?
No me dejes solo,
¿qué estás diciendo?
Ya estoy solo. Escuchando
como el perro montañés, señor.
Es que estoy solo.
¿Dónde está Ricardo?
¿Ricardo?
Ahí está Ricardo, señor. ¿Qué le pasa, mijo? Joel, usted tiene...
No, solo en el estudio.
Estamos contigo, Joel.
No, solo en el estudio, Darwin.
Sí, bueno, pero está... Ay, ¿dónde está Ricardo? No tenga miedo, mi hijo, no pasa
nada. ¿Y dónde está
nada.
Ricardo? Le dijo usted.
No tenga miedo, no, usted, que está. Dice que no está. Dice, estoy solo, con chulo, no sé qué.
Usted me imita con voz temblorosa lo que dice usted, es increíble.
Qué cosa más increíble.
Ya recibo.
Pero qué cagón.
Increíble.
Estoy solo en el estudio. No sé, respóndanme, están ahí. Por favor, compórtese como un periodista grande.
Si tiene
señor.
Una cantidad de temas de bullying que le digo, ¿por qué inventa, fabrica bullying que donde no hay?
Qué miedoso.
Yo les doy el tema de bullying, pero no inventa.
Solo en el estudio y no se anima a hablar, señor, por la duda de que no le conteste cosa. Nadie del otro lado, de que no haya nadie. Esa es su pesadilla. Bueno,
pesadilla es
amigos,
usted.
Yo soy su forma de vida, amigo.
Pesadillesca.
Yo sí, bueno, sí, como toda forma de vida.
No sé, es cierto, ahí tiene razón.
Es gratis esto, señor.
Tiene razón, tiene razón.
Ricardo, ¿cómo está?
Bien, bien.
¿Cómo se siente hoy?
Bien, perfectamente.
¿De la garganta?
Perfecto.
Ahí está.
Ricardo, sí. ¿Usted cree que...? Porque le contamos a la gente que Ricardo está autoasilado, señor, en algún lugar que ahora acolchonó, ¿verdad? Porque tiene mucho menos eco que ayer.
Sí.
¿Qué puso?
Correcto.
¿Libros?
No, mejoramos la tecnología de conexión, claramente. Y además estoy en una habitación que va a ser mi celda por unos días.
Muy bien. Es el calabozo en el que está, ¿verdad? Que,
sí.
Porque se ha autoencerrado, ¿verdad? Autoaislado, Ricardo, autocuarentenado, alejado de toda su familia, de su gente, de sus seres queridos, de sus afectos, porque es contacto de contacto. Y el contacto de contacto que se contactó con él, parece que se siente mal, digamos. Hubo un positivo, el enemigo invisible atacó a alguien que para nosotros también es invisible porque no lo conocemos, pero hay un intermediario ahí entre todo esto, un intermediario que estuvo con Ricardo una hora arriba de un auto, para ayer hizo la de Romero, la del base de Nacional, señor, se subió a un auto para hacerse el autotest, subió a uno y dijo, vení que te llevo a hacerte el autotest, eso es.
Y se agarró.
¿Usted, Ricardo?
Digo,
y entonces quedó aislado Ricardo y está autocuarentenado, y entonces acá nosotros tenemos un caso apasionante, amigos, porque no solo está el tema propiamente del virus, ¿verdad?, del enemigo invisible, a quien no queremos nombrar para no darle prensa, pero porque en definitiva lo que busca, ¿verdad? Como todo, pero no solo era eso, sino que además podemos ir indagando en la psique de Ricardo, ¿verdad? Como en cuarentenado, como contacto de contacto, que se va enterando de las cosas que suceden a sus contactos y que además va investigando en su propio cerebro qué es lo que siente, ¿verdad? O sea, tenemos acá un cobayo, Ricardo, no puede funcionar de cobayo.
Sí,
y me interesa
encanta.
Mucho saber cómo va funcionando su cerebro. Ricardo, lo primero que tengo para preguntarle.
Dígame.
¿Usted cree que lo tiene o que no lo tiene? Así, en el fondo, en su fuero más íntimo, ¿usted siente que lo tiene?
Yo mantengo mi mente abierta al enemigo invisible. Estoy tratando de no sentir ni que lo tengo ni que no lo tengo.
Pero qué presiente. Que si tuviera que apostar, si tuviéramos que ir a Supermatch, por ejemplo, ayer sí. Yo hubiera apostado más 10 a Aguada, por ejemplo, una cosa. ¿Se puso nervioso ayer, Joel, con Aguada? No llegué
a ponerme nervioso. Llegué al partido, lo vi todo, pero no llegué a ponerme nervioso.
Pero no se puso nervioso. No, cuando. Pero iban a ganar, porque justamente ayer Nacional tenía presión, porque al final cuando llegas al quinto partido, tenés presión porque podés ganar. Cuando no tenés presión, cuando no podés ganar, cuando no hay nada que perder ni que ganar, ¿entiendes? Una vez que hay algo para ganar, ya hay algo para perder.
Está
por
bien.
Lo tanto, la presión ejerce su trabajo sobre el cerebro de los individuos y la patean durante todo el segundo cuarto y hacen 5 puntos en una vergüenza que no tendrían que haber salido al segundo tiempo. Bueno, igual
final, el equipo de los gordos,
entonces bien, llegó a semifinales, llegó a quinto partido, bien, bien. Todo, no sé cuánto. Está perfecto.
Desde el viernes final, Aguada.
Hubiera apostado más 10, le dije que al llegar a Aguada, tendría que haber apostado Aguada más 10 y ganábamos una plata. Ayer estaba pensando en eso. Bueno. ¿Y qué apostaría usted, Ricardo? Si tuviera que decir si lo tiene o no lo tiene.
Yo estoy tentado, Darwin, a querer tenerlo. Mire lo que le digo.
Ya lo quiere.
Sí, es un hijo de la madre.
No quiero que este aislamiento sea en vano. Ese es mi peor pesadilla.
No es que se quiera medir. Está bien lo que dice Ricardo. No es que se quiera medir, sino que dice: no quiero hacer todo esto al pedo, que encima después se puede llegar a repetir en alguna otra instancia, porque
exacto.
No le queda ningún tipo de anticuerpo por el aislamiento autogenerado. No. Lamentablemente no hemos conseguido, la ciencia no ha conseguido que el aislamiento autoproporcionado, autoinfligido, genere anticuerpos. Así que estarían en la misma situación que si no hubiera hecho nada. ¿Qué sabe de la persona que lo dejó debatiéndose entre la vida y la muerte, ¿verdad? De esa persona que lo subió, ese inconsciente que lo subió al auto, ¿verdad? ¿Qué sabe? ¿A ese ya le digo positivo o no?
Sí.
¿Sí? ¡Ah! Entonces ya no es contacto.
No,
usted, Ricardo.
Correcto, ahora estoy,
aislado
por orden de mi prestador médico.
Usted es contacto,
y bajo
claro.
los decretos correspondientes.
Claro, usted ya es contacto. Hoy, por ejemplo, le tenemos que pagar. Ayer no, pero hoy sí, le tenemos que pagar.
Todos los días lo vamos a pagar.
Está
trabajando.
No, pero no está yendo a trabajar, señor.
Bueno, está trabajando, está teletrabajando.
Estoy cumpliendo horario de trabajo, ¿no? A las seis y media.
Seis y media me dice, me pone en el chat, en mi puesto. No, es un oficinista.
Oficina.
Sí, tiene alma, él tiene alma.
Si puede, en mi puesto puede estar echado, señor, allí recostado en unas camperas.
La audiencia pide nombres de la persona que lo subió al auto.
El inconsciente.
No, Ricardo.
Bueno, Ricardo, aprendió entonces que usted que no hay que hacer más dedo, ¿verdad? Eso es una cosa que no tiene que hacer nunca más. Dedo es para gente menor de 20 años, Ricardo. De los 18 a los 20 años nomás se puede hacer dedo. Porque tiene que ser mayor. Y después, porque ya a los 20, después de los 20 ya no puede llamar dedo. Porque es una cosa indigna, ¿verdad? Para una persona.
Tiene problemas.
En la edad, más o menos, en la segunda década. Bueno, entonces, ¿le molesta si le voy haciendo preguntas?
No, adelante, dame.
Si te molesta lavarte, la va a hacer igual, Ricardo. Si te molesta.
¿Ya vio la.
Yo me pongo flojito.
No lo escucho, Ricardo, no lo escucho. ¿Ya vio la sinopsis de la película de su vida? Digo, por si acaso termina en un CTI y su cerebro ya le va anticipando algunas escenas. Me imagino que le va mostrando y dice, no te lo pierdas, en una semana, la película de tu vida. ¿Vio alguna, no? No,
ningún adelanto, Darwin.
¿No tiene, así como el reclame con la voz de Humberto de Vargas? Vino de Suecia a los 6 años. No sabe hablar sueco. No sé qué, todo eso, ¿no? Imágenes.
No, nada.
Su madre haciendo una torta de amapola, ¿no? Imágenes de la vida, señor, de uno que le pasan. El de Cotelo dijo que vio eso, señor.
Ajá.
El gordo de Cotelo que estuvo internado. Uno
usted habla del columnista.
El columnista, exactamente. Usted finalmente... ¿Cómo no me respondió ningún columnista, señor, cuando exigí eso para este nuevo ciclo, señor? Le cuento a la gente, ¿verdad? Una cosa
sí,
interna.
Sí, cuente, porque no se entiende.
Le puse el link de una noticia de un columnista de Cotelo, que dicen que le dicen que sale al aire y todo eso, que está en internet, Cotelo, le contamos a la gente, ¿verdad? Y dice que contó, mandó una carta, todo, que estuvo en el jet. Todo una cosa muy llena de épica que se cae cuando le pregunta a la doctora, le pregunta, ¿y qué chances tengo? Le dice, 95%, le dice la doctora. Anda cagada, gordo. Entonces que me hiciste leer una carta de una página y media, como si te estuviera muriendo, y vi la película de mi vida y todo, no sé qué, decía el gordo. Y 95%
de chance, 95%, gordo. Mucho cagada, más que cuando gordo. Salimos habitualmente a trabajar todos los días.
Sí, claro, por eso. No, ahí se cayó todo, lo dejó para el final el gordo. Yo venía casi lagrimeando ya, y la doctora le dijo, y todavía la doctora fue mezquina, porque tenía 99.5% de salvarse, señor del sol, 99.5% de chance de salvarse. Y entonces, yo le mandé, ¿verdad?, un mail a todos nuestros columnistas, pidiéndoles, por lo menos, respirador, ¿verdad?, que teníamos, estaría a competir fuerte.
Usted pidió,
teníamos,
sí, usted pidió públicamente.
Teníamos, ¿no? Pedí, le pedí, incluso apunté ahí a la borde, sí. Y dije que la Borde tenía que escribir una carta con citas en latín después de su internación y todo, y no menos de un mes, ¿verdad?, en el CTI. Y no recibí ninguna respuesta, señor. Se ve que el verano no se presta para ese tipo de chistes. Es evidente que no caigo bien ya en el grupo humano de este programa de radio, señor.
Así es.
Está bien, yo asumo mi condición de jefe, señor. Mal o bien soy el jefe que les retasea los saberes a todos, ¿verdad? Y con gusto lo hago, quiero que lo sepa. Joel siempre quiere pagar más y yo le digo, no, menos, menos. Bueno, entonces no vio ninguna sinopsis.
No, por ahora no.
¿Piensa en la muerte?
No, no,
¿piensa
no,
en
no,
el,
no.
¿Piensa en el ventolín? Dicen que es bueno.
Casi.
¿Ya aprendió a decir Remdesivir?
Remdesivir.
Remdesivir.
Darwin no aprendió.
Yo no aprendí todavía porque no tuve contacto de contacto.
Claro.
Cuando tenga contacto de contacto, lo primero que voy a decir es Remdesivir, señor. Regenerón. Para decir después, en el momento de Remdesivir. Mire que después, cuando le queda 84% de oxígeno en sangre, es más difícil decirlo, ¿eh? Tiene que entrenarlo ahora. Para después poder pedirlo bien.
Sí, bueno, pero no, Remdesivir no está en mi lista de...
Ya lo sabe, sí.
Te voy a seguir preguntando durante estos días, Ricardo, ¿está? Porque me interesa mucho su caso, ¿eh?
No te pongas a la sola. Responde lo que quiera. Tu vida privada, Ricardo, no tiene por qué...
No, si hay que esquivar alguna pregunta, se tratará de esquivar sin que se note.
Si sale de esta, hágame acordar...
Sí.
Que,
¿cómo se sale de esta?
Bueno,
95%.
Si sale de esta, sí. Hágame acordar que tenemos una discusión por delante, que usted dijo un disparate el otro día. Ahora no lo quiero revivir ahora porque usted está convaleciente, ¿verdad? Debatiendo.
No estoy convaleciente, Darwin, ¿qué disparate?
Está convaleciente, señor, está muy convaleciente. Usted está con mucho de la salud muy afectada, como puede estar Carmen Barbieri, yo qué sé, ese tipo de gente, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo está Carlos Slim? ¿Cómo está Carlos Slim? ¿Le mandaron mensaje? ¿Alguien le mandó mensaje?
Está bien ya, Carlos.
Yo estuve mandando mensaje a Carlos Slim y no me contestó ninguno, señor. ¿Cómo está Carlos Slim?
Carlos Slim, noticias.
Carlos Slim. Bueno. ¿Ya salió? ¿Ya se recuperó?
Reciente, última semana.
¿Cómo era? ¿Está bien?
No, noticias económicas todas.
Todas noticias económicas, Carlos Slim.
Grita Marley. No tienen vida privada. La vida de Ricky es la vida de todos. Es nuestro derecho a saber.
Señor, estamos siguiendo este caso minuto a minuto. Me dijo, lo van a llamar de la mesa de los galanes y de... fácil desviarse, señor. Es fácil desviarse. Ahí está. De fácil desviarse.
Los veterinarios están recomendando ivermectina para casos como lo del sueco.
Exacto, ahí está. Ivermectina.
¿Cuáles son los casos?
¿Quiere que la gente, un veterinario de la audiencia, le lleve ivermectina, Ricardo?
Por ahora
y ya, no. Y ya se va tomando un shotito. Ya se va tomando un chupín de ivermectina, señor.
Una preventiva.
Preventiva, lógico, señor. Tiene que tomarse esa, tiene Regenerón, acá no llega, no tenemos Regenerón. ¿Vio el Regenerón como lo deja, no? El otro día salió un viejo a decir que estaba 300% mejor que cuando tuvo el cobicho, porque te deja cabellando los techos, fue el que le dieron a Mr. Mongi. ¿Se acuerdan cómo salió Mr. Monkey? Que se trepaba a los balcones. Sí, sí. Se hizo un doble mortal, se tiró de los balcones y hizo doble mortal. Señor, ese es el Regenerón.
¿Y plasma con anticuerpos, esas cosas?
No, ese parece que no funcionó tanto, señor.
¿No?
No, no, le están echando, le echan a los viejos. A los jóvenes no funciona eso. Ricky, escuche, Ricardo... sí. Si quiere le pueden arrimar, ¿da?
No, pero ahora tranqui, yo le aviso.
Ivermectina. Bueno, pero estaría bueno que vaya probando eso para ver cómo lo asimila su cuerpo, para ver cómo su organismo empieza a metabolizarlo, ¿verdad? Y ya está acostumbrado su organismo para cuando la cosa se ponga más intensa. Escuche, una... entonces le quería decir eso, ¿verdad? Que no me gustaría traer o revivir o... insistir en esta discusión que tuvimos, este mini debate, mini polémica que tuvimos el otro día, justo en este momento en que usted se está debatiendo entre la vida y la muerte asintomática.
¿Sobre qué tópico? ¿Qué fue lo que...?
Bueno, justamente eso, de los padres asintomáticos.
Ajá.
Que usted dijo que el hijo era el síntoma. Eso es una bestialidad, no puede decir. El hijo no es el síntoma. O sea, existen los padres asintomáticos, ya lo vamos a hablar. Podemos hablar mucho, largo y tendido de eso en algún momento, pero cuando usted esté bien, porque ahora sería aprovecharme. No puede ser un síntoma, de ninguna manera. Es la enfermedad del hijo. ¿Cómo va a confundir usted la enfermedad con el síntoma, Ricardo? Lo dejo con eso. Es una burrada confundir la enfermedad con el síntoma. Lo tendría que echar de esta academia.
Yo perdí la discusión.
Doctores. ¿Qué?
No, me perdí un poco cuál era la discusión ahí.
¿Padre es asintomático?
¿Qué, lo que dijo Ricardo estaba mal.
Padre, pero es asintomático, no sabe que es padre.
Claro. No tiene los síntomas de padre, señor.
Perfecto, está bien.
Existen los padres asintomáticos. ¿Cómo no van a existir los padres asintomáticos?
Ricardo
me dijo que no, que de ninguna manera, porque el síntoma es el hijo.
Ya entendí.
No, de ninguna manera el síntoma es el hijo. Digo, la enfermedad. No se puede confundir un síntoma con la enfermedad.
El síntoma sería la paternidad, Darwin.
El síntoma, claro, no, los síntomas son es la forma en que se expresa la enfermedad, ¿verdad? Esos son los síntomas. El síntoma, ¿qué es el síntoma? Tener la billetera más vacía, tener menos paciencia, tener menos hora de sueño, tener la cabeza quemada. Bueno, una cantidad de síntomas, ¿verdad? Que tiene no dormir tranquilo nunca más en tu vida, sentir un peso que es una responsabilidad espantosa que nunca más te lo vas a sacar de encima. Todos esos son los síntomas, ¿eh? La enfermedad es el hijo. Pero, insisto en que no quiero discutir esto con usted porque me parece que está convaleciente y no está en las condiciones como para llevar adelante este tipo de discusión en este momento tan difícil de su vida.
No estamos pidiendo nada. De hecho, hay un comunicado, aparece la Asociación de Químicos Farmacéuticos con el Ivermectina, que no se lo encajen así nomás. Me están mandando fotos de cajitas que vienen para acá. No me manden nada.
Por favor. Endocticida. La gente que
mire, aparte,
con cartitas.
¿Sabes lo que dice la caja?
De Carolina Cose, pero cartitas de veterinario para Ricardo, señor, que le va a venir muy bien para levantarle el ánimo. Porque hay que mantener, Ricardo.
Es el nombre de la droga.
Ricardo, además, usted tiene que mantener en alto el estado de ánimo, ¿eh?
No, sin duda, Darwin.
No se caiga.
Estamos trabajando en eso.
Está, por eso, no se caiga.
No.
¿Necesita drogas?
Ah, hay que
Ricardo, ¿quiere que le acerquemos drogas?
Hay que filmar el hisopado para videitos como quiere Darwin.
Sí, por favor, hisopado. Eso.
Hisopado mediático.
Grábese todo, Ricardo. Grábese todo, que podamos sacar un clic con una música, un pianito, ahí algo. Ahora yo después pongo en YouTube pianito triste y lo bajamos de ahí y le vamos a hacer todo un clic. Le vamos a hacer tremendo clic, le vamos a hacer a Ricardo.
Tengo 2 litros de ivermectina acá, soy estudiante de agronomía. Guárdenlo, es un antiparasitario eso, acá estoy viendo la verdad.
Sí, bueno, ¿qué? Señor, funciona.
No diga, por favor, no dicen
cualquier bolazo, todos dicen cualquier bolazo, y uno no puede decir bolazo. Las autoridades más encumbradas dicen cualquier bolazo. El MSP el otro día sacó un comunicado que si fumás tenés más probabilidad de contagiarte con bicho. ¡Cualquier cosa! 100% inverosímil. ¿Cómo van a decir esa pavada? ¿Cómo van a decir ese bolazo? Podrían decir perfectamente, y nadie iría a corroborar, que tenés más chance de desarrollar síntomas complejos, no sé, sé qué, de terminar en el CTI, cualquier cosa. Y más o menos es justificable si no tiene un estadístico amigo que le recorte bien donde se debe. Pero salen a decir el bolazo de que tenés más chance de agarrártelo. Algo incomprobable si no tenemos idea cómo nos contagiamos los virus. No tenemos idea cuándo, ni cómo, ni dónde, señor. Y por qué prende más en alguno y todo eso. Que le digo, imagínese si se va a tener más chance de agarrárselo. Cualquier cosa, dice. Y usted me dice a mí, porque le digo que se pegue un besito, un besito de ivermectina, un besito de dele un par de besos a la ivermectina. Después de la parte del medio, Ricardo le va a estar dando unos besos a la ivermectina, amigos. Y nos va a contar qué siente. Y va a repetir, redivir 10 veces seguida.
Parte del medio.
Para que ya se está preparando, ¿verdad? Ricardo, escuche esto.
No es solo el hisopado.
Capaz que no
vivo.
Es para usted, pero capaz que es para su gente, ¿verdad? Capaz que es para toda esta parte de los consejos de la parte del medio, señor.
Me parece muy bien, vamos ahí.
No toquen nada. Darwin fue presentado por Itaú y quiere arrancar ya sus vacaciones porque tiene beneficios todos los días en restaurantes, librerías y heladerías de Punta del Este con Itaú.
Darwin no sale de la casa porque encuentra todo lo que necesita en Mercado Libre. Entrá ahora vos también y encontrá miles de productos con envío gratis y entrega en el día. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor.
Darwin, continuamos.
Bueno, ¿quieren estar en el programa comentando sanciones penales sin detenerse en la ley?
Bueno.
Es como el programa de abogados de Sotelo, que duró un mes y medio, pero con gente que no es abogada.
Está bien.
Y que no anda, opinando desde ese... como ese púlpito, señor, desde ese más bien del pálpito, no desde el púlpito, sino del pálpito, ¿verdad? Ese más como de uno mismo, ¿no? Como en el pueblo opinando, uno, gente como uno, digamos, ¿entiendes?
Sí.
Bueno, desde el pálpito.
Desde el pálpito, exactamente. Basta de púlpito y volvamos a los pálpitos, amigos. Entonces, ¿vieron la batalla de Arachaña? ¿Cómo se saldó?
Sí, sí.
No se puede decir que no haya habido ni vencidos ni vencedores. Hay claramente vencidos y vencidos. Lo que no hubo fue vencedores, me parece, de la batalla de Arachaña. ¿Eh?
Los abogados de la policía, quizá, Darwin.
El abogado del sindicato de policía, sí, puede ser, pero no. Todos vencidos, señor. La verdad es durísimo el fallo, mi hijo. Que no fue un fallo, además. Fue un acuerdo de parte. Dice que lo que sucedió fue que en un juicio abreviado todos recibieron condena y una pena de prisión, señor. Tres de ellos con prisión efectiva. Y dice que 2 años y 8 meses de reclusión al creo, me imagino yo, al pariente de Bruce Lee.
Y uno se imagina que ese es uno de los dos.
Sí, ese es uno de los dos, el pariente de Bruce Lee. Uno diría que está tentado en decir que 2 años y 8 meses el pariente de Bruce Lee, bueno, está bien, sos pariente de Bruce Lee, la verdad, te pasaste un poco de rosca. Si hubieran sido 1 año y 2 meses, si no venían las 6 piñas atrás de la patada voladora, digamos, ¿no? La verdad que por lo menos 4 de esas 6 piñas, la parte en que te elevaste y levitaste para impactar con tu suela en la cara de la gente, me rompieron la cara, me quebraron la cara, creemos que es un poco excesivo, por lo tanto recibirás 2 años y 8 meses. Hay una proporcionalidad, me parece, ahí con el pariente de Bruli. Pero después yo calculo que el otro es el que mostró las esposas en el Instagram, señor. Me parece que darle 2 años y 8 meses porque mostró las esposas en el Instagram y puso una cosa ahí de que le puso fup de poli, me parece que se me hace eso también. Yo qué sé, estaba mostrando ahí un trofeo. No sé, ¿no?
Sí, no tenemos el fallo ni en Fiscalía ni en el Poder Judicial para tener más detalles exactamente de lo
que... No, no queremos eso, señor. Ese es otro programa, es el que viene después, que es el programa aburrido que conduce Joel, que es leyendo los fallos y los acuerdos
Pero
y
para saber
los informes de Fiscalía y todo eso, señor.
Pero para no adivinar el de 2 años y 8 meses, para saber, ahí podemos sacarlo por lo menos quién es cada uno.
Pero me parece que, y debe ser eso, señor. Sí, sí. Debe ser el de las esposas, el que puso las esposas en el Insta. Ese me parece que... yo creo que a ese lo arreglábamos con limpiar la comisaría durante un par de añitos y subir los videos de su tarea a Instagram. como historias, la historia de hoy, otra vez, la historia de hoy, no sé cuánto, ¿entiendes? Y capaz que así lo arreglamos, pero bueno, está, capaz que estoy muy benevolente. Y después, yo supongo que los otros dos son los dos que, el ciudadano parcial del Paris Saint-Germain y el otro, son los dos que tienen una hora y un año, y el otro que no tiene pena efectiva, digamos. Lo lindo es que cuando los abogados defensores terminaron de explicar lo que había sucedido, ¿verdad? Los defensores de los cuatro masculinos de la batalla de Arachaña, lo que se conocerá para la historia como la batalla de Arachaña, un periodista le preguntó si estaban de acuerdo con el fallo. Bueno, ese merece por lo menos una semana de hacer torta frita en la comisaría por el déficit atencional galopante que mostró. Un acuerdo de partes, ese amigo. Y el muchacho le preguntó si estaban de acuerdo con el fallo.
Están de acuerdo por definición, maestro.
Que no hubo, claro, lógico, le tuvieron que explicar. ¿Ustedes están de acuerdo con el acuerdo de partes que acaban de realizar? Esa tendría que haber sido la pregunta completa, digamos, del muchacho. Le tuvieron que explicar, le dijeron, bueno, en realidad hicimos un acuerdo de partes, ¿verdad? No, la verdad que no. Nos parece que hemos hecho un acuerdo de partes muy desequilibrado y perjudicial para nuestros clientes, que lo dejan en una situación de injusticia que el Estado no debe permitir. Ahora, con su permiso, vamos a ir a cobrar el cheque que el propio Estado nos tiene que abonar. Gracias. Y llevar los abogados. Bueno, ese, no sé, para mí en el siglo XX esto eran 3-4 meses a Troden y te largaban, ¿eh? O
tiene una nueva ley.
En el calabozo para uno de los dos.
Tiene la ley de urgente consideración, lo que pasa. Nosotros no sabemos porque no podemos leer el fallo, pero les va a haber caído toda la ley de urgente consideración, ¿o no?
El abogado de la policía colocó el texto del acuerdo en su cuenta de Twitter.
Es los delitos de son parte, claro.
Atentado agravado del...
Opa, perdimos, no dejan leer la información.
Los paramédicos, por favor, que se dirijan a una dirección secreta, claro, pero no sabemos dónde está, no sabemos dónde tenemos que mandar.
Claro. Está recluido en un lugar que no.
Bueno, ¿y sabía usted, Lionel, que se volvió a expresar la contadora idónea de la Roma?
¿Se volvió a expresar en qué sentido lo dice? La contadora que viajó con Toma y que está dentro de la investigación que
sí,
se le está haciendo.
Sí, cuando uno dice la contadora idónea de la Roma, me parece que no sabemos de qué estamos hablando.
Un poquito más de datos para la gente en general, está bien.
¿Se acuerda que había dicho el golazo de que solo pueden jugar la idoneidad los compañeros de trabajo? Derribando en una sola... en un solo axioma, una de las industrias de humo sin chimenea más importante, que son las consultoras y las auditorías y todo eso. La verdad es probablemente después del turismo es la industria de humo sin chimenea más importante, ¿no? Después del turismo y el entretenimiento, capaz, de los medios de comunicación, la industria de humo, la tercera industria de humo sin chimenea más importante del mundo son las consultoras y las auditorías. Y todo esto lo quiso voltear con una sola frase de solo pueden juzgar los compañeros de trabajo la idoneidad de uno. Bueno, cualquier bolazo. Bueno, habían dicho las únicas personas que pueden juzgar nuestra idoneidad técnica son las personas con las que trabajamos, como son el doctor y el estudio de Estados Unidos. Estuve pensando en esto de que le diga el doctor sin nombrarlo. ¿Usted a qué le parece que responde?
¿A un respeto jerárquico?
No, a un aviso.
Ajá.
Un aviso, a un llamado al orden.
Mire, no se me ocurrió pasar la una.
¿Cómo no? Se le digo, bueno, porque estoy muy muy chiquito. Muy chiquito, no en edad.
¿Cómo sería ese aviso?
El aviso del doctor. El famoso no me nombre.
Lo aviso para el otro lado.
El famoso no vuelvas a decir mi nombre. Tenés prohibido decir estas tres palabras. Miguel, Ángel y Toma. Juntos no lo puedes decir. Puedes decir Toma, puedes decir Miguel, puedes decir Ángel. Separado sí, Miguel, Ángel, Toma, todos juntos no lo puedes decir. Me encanta la gente que hace eso. Es como un adulto hablándole a un niño, me encanta. Unos niveles de sometimiento deliciosos. Me encanta. Y yo intuyo que existió un diálogo similar a ella. Por eso le dije doctor.
Sí. El señor Tomás le dijo, a mí no me nombras nunca más.
No, así no. Así no, eso es una forma de decir de Verónica Castro, no de alguien que está al mando en la situación, señor. No, de esa manera no. Ahí lo está representando muy mal. Y bueno, este martes fue a más, dice el portal Montevideo Con, tomando la expresión del género riñas de vedetes, con toda propiedad, la verdad, porque si hay un caso apropiado para utilizar la jerga correspondiente era este, ¿verdad? Y aseguró que la investigación, la contadora idónea, de la Roma aseguró que la investigación no existiría si el asesor de Thomas fuera hombre. Con la carta de Paul, actual abogado de Uruguay y socio del estudio Foley, ya quedó acreditada nuestra identidad. Con la carta de Paul me encanta. Lo llama por el nombre de pila. Como para que creamos...
Sí, tiene una advertencia.
¿Eh? Sí. No,
no yo, nombrarlo tiene, completo a Paul
no sé
tampoco.
Si tiene una advertencia o es como para que creamos que tiene una relación profesional cercana de tú a tú, que se escribe en un grupo de WhatsApp. Che, Paul, ¿a vos qué te parece esto? Con un señor que debe cobrar $10,000 la hora, $30,000 la consulta debe cobrar Paul. Es una ternura esa muchacha al final, la verdad. Tiene unos niveles de ingenuidad que superan su idoneidad, incluso, según sus compañeros de trabajo. Paul, además, que había puesto en la carta, puso, sí, todos eran idóneos, le puso a Thomas. Eso que sé, todos eran idóneos. Esto fue lo que escribió Paul, el amigo Paul, señor, que es el del estudio, Foley, señor. Lo más loco es que si yo fuera hombre, esta investigación no existiría. Y bueno, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo.
Puede ser, sí.
Sí, porque, es lo que me parece que la gente le ha contestado, que Thomas no lo hubiera llevado, si ella fuera hombre. Esa es la primera medida. Y por lo tanto la investigación no existiría. Tienes razón. En ese sentido tienes razón, más allá de que esté tratando de ocultarse atrás de un cartel que dice 8M... está huyendo, está bien, o sea, nadie, no le vamos a criticar a nadie esa actitud en busca de salvar su honor, señor. Uno se esconde atrás de cualquier árbol en busca de salvar su honor y su culo, más que nada, ¿no? Así como individuo tiene derecho a esconderse atrás de cualquier cartel. Y bueno, si le dio para esconderse atrás del cartel del 8M, fue el que encontró, está bien. Pero además, me parece que si fuera hombre eso, no hubiera viajado. Y nadie cuestionaría el actuar del jerarca ni el de su equipo de trabajo. Tendencioso, ¿no? Escribió este martes, más. Martes de ir a más. Decía, en su horóscopo, el búfalo decía, debes ir a más. Le salió el horóscopo y fue a más. Bueno, claro, si tú fueras hombre y hubiera sucedido lo mismo... estarías diciendo que la investigación tiene una carga homofóbica. O sea, te estarías escondiendo atrás de otro cartel que viene en otro desfile, que es más bien en diciembre, estarías tiñendo toda tu cuenta de Twitter de los colores del arco iris.
En lugar de una marcha de otoño, una marcha de primavera.
Exactamente. Por eso, en lugar de... estaría más lejano el desfile que te iba a defender. Ahora, por lo menos, lo tenés ahora, en 3 semanas. Otra cosa,
sí,
amigos. En la calle Pou y Abdo... Benítez, apartamento Benítez. se reúnen hoy en
Marito
Punta
Apto
del Este.
20.
¿Eh? ¿Qué?
Lo bautizó Marito Apto 20.
Apto Benítez. No Apto 20, Apto Benítez. Benítez, no, ya no le puedo cambiar el apellido. Es el apellido, señor. Apartamento Benítez, señor. Se reúnen hoy en Punta del Este con agenda abierta.
Sí, es otra reunión de estas que llaman informales, ¿no?
Bolsonaro. Con agenda abierta y camisa abierta, señor, las dos cosas. Marito Apto viene con camisa abierta y, bueno, nuestro presidente ya sabemos, ¿verdad? Sin nada arriba, mostrando sus pectorales y tratando de que sus bíceps se luzcan en estos últimos estertores del verano, que tienen como un crack de verano. ¿Verdad? Que tiene tan alta tiene la vitamina D que no necesita vacuna. Lo deja un poco expuesto que venga Marito Abdo porque Paraguay fue el último en recibir vacunas, señor. Entonces, es una cosa que...
Sí, pocas creo, pero igual.
Todos pocas, son simbólicas. Ahí es donde me parece que duerme la siesta... veraniega, ¿verdad? Echado en una hamaca paraguaya, nuestro presidente. Tendría que haberse traído 300, 400 vacunas, más o menos, ahí, para darle alguno, ¿entiendes? Porque ahora...
En Ecuador lo solucionaron con 6.000 y las bajaron con transmisión televisiva y banderas de Ecuador arriba de las cajas de las vacunas.
Exactamente, claro. Y bueno, y Lenin haciendo Willy. Estoy haciendo las vacunas, señor. No va a comparar. Por eso le digo, esto también para Paraguay también debe haber recibido que 2.000, no sé qué, y hasta que las da, todo. Pero no es un presidente al que le importe lo esencial, le importan las señales. Eso ya ha quedado clarísimo. Entonces, me parece que en este momento político mundial, donde no importa lo importante, importan las señales, y con este presidente específicamente que ha demostrado tener una obsesión con las señales, se tendría que haber preparado una señal o que lo dejara un poquito mejor parado y que nos sacara sobre todo del colorcito diferente de los mapas. Eso es lo que quiere la gente, básicamente, ¿verdad? No ver en el mapita el colorcito de la vacuna. ¡La vacuna! 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 ¡Presidente! ¿Entiendes?
Sí.
Ese más o menos es el espíritu, es el ambiente que se percibe, señor. Y tenemos además... No me van a creer, pero en este mundo en el que la multitud ha pasado a ser un niño de 8 años, tenemos una ansiedad infantil. Estamos esperando que lleguen los reyes. Es así, ¡es la vacuna! ¡Cuándo viene la vacuna! Ya, no pasa más. No pasa más febrero. Es el febrero más largo de nuestras vidas. Esperando la vacuna. Y no viene la vacuna. Viene Marito. Traete una vacuna, Marito. Dale. Alguien le pide una vacuna, ¿entiendes? Para darle felicidad a alguna gente y poder transmitirla mediante los medios de comunicación a otra gente, esa felicidad. Yo le vi la cara al movilero de vacunas suyo en Israel, Joel, que estuvo muy bien, por fin consiguió un movilero de vacunas, se lo dije hace mucho tiempo, que se vacunó, mi hijo, el mejor movilero que hemos tenido, y la cara de felicidad que tenía ese no cristiano es impresionante. La verdad, conmueve, contagia ese no cristiano con su cara de felicidad. Se tiene que sacar el kipá con el movilero de vacunas suyo, la verdad, me parece espectacular. Se lo digo así, sin cortapisa, sin prepucio, se lo digo como se le tiene que decir, ¿verdad? Es un hallazgo el movilero de vacunas. Creo que ningún este ciclo, 2021, qué fuerte, marcó. Agenda, hizo virado a Ricardo dos veces.
Yo lo hice,
una por un mensajito y otra, una por un mensajecito y otra virado literal, como dicen los jóvenes ahora. Porque está encerrado y lo seguimos día a día, hora a hora, Joel. Por fin, Joel salió a competir
todo.
En serio. Vio que hacía necesitaba que nuestros jefes salieran a buscar la aterrajada afuera que nosotros no le dábamos en casa. Vio que usted lo necesitaba. No le estaba dando lo que tenía que darle a sus jefes en su casa. Y sus jefes fueron a buscar afuera lo que no le daban en casa y lo consiguieron. Y usted, ¿qué hace? Se pone el bebidor y dice, ahora sí se preparó para este ciclo, Joel. Qué bien, Joel, qué bien, qué gran actitud. Bueno, y estamos en la vacuna, presidente, vacuna, estamos mirando la vacuna.
Bueno, están anunciadas, Darwin, fines de febrero, principios de marzo.
No, eso no es un anuncio. No, yo soy de los que... A mí no me genera ningún tipo de ansiedad. Estoy tratando de trasladar la ansiedad popular, ¿entiendes? Me estoy transformando en un medium de la ansiedad popular. Yo creo que no hemos cumplido con nuestro rol en este sistema liberal, capitalista, señor, democrático. Me parece que responde a nuestra identidad y a la parsimonia que nos caracteriza... recibir último la vacuna. La verdad, a mí me da orgullo, vergüenza no siento porque nadie nos está mirando, para empezar, ¿verdad? Es como caerse en la ducha. Si no quedan marcas, nadie se entera. Queda para la intimidad de uno. Uno puede sentir dolor, uno puede sentir susto, puede sentir incluso algún tipo de precariedad ante la... Bueno, ante... El
ensillamiento de la autoestima,
¿verdad? Exactamente, y merodeo de la parca, ¿verdad? Que lo anda buscando en la ducha, me viniste a buscar en la ducha, hija de puta. No tenés vergüenza, vos no tenés vergüenza, pero vergüenza no siente, porque queda para la intimidad de uno, y ahí no hay vergüenza. Y si queda algún restito, Ahí opera el autoengaño, ¿verdad? Algún restito de vergüenza se lo lleva el autoengaño, que es la vacuna que nos autoinoculamos para casi todo, ¿verdad? Eso sí que es la panacea, como decía, como se decía antes, ¿verdad? Como decía la gente antes, de que se transformara en sinónimo de paraíso por acumulación de uso erróneo. Tantas veces lo utilizamos mal y ahora es un sinónimo de paraíso, panacea. Pero antes era el remedio para todo. Bueno, el remedio para todo es el autoengaño, señor. La panacea es el autoengaño, ¿verdad? Eso es un aforismo que me hizo muy famoso en otra época que todavía no sucedió. Pero lo que le quería decir, que esa vacuna sí la tenemos, esa es la única vacuna. No,
qué fuerte que tenemos. Qué buen diseño de esa vacuna.
Vacuna es espectacular. Esa vacuna no hay molécula con proteína que se le resista, señor. Tenés banderita, que tenés puntita, te doy, te barro. Esa es la vacuna, la de autoengaño.
No, pero le decía. No hay mutación del engaño que la pueda esquivar, Darwin.
De ninguna manera. No hay mutación de la autocrítica, de todo, bueno, esas cosas horribles, ¿verdad?, que nos quieren meter para dentro del organismo, que nos quieren contagiar, y sin embargo uno rápidamente recurre a la vacuna del autoengaño, y la vacuna del autoengaño es un destrozo. Bueno, y nos permite levantarnos día a día, ¿verdad? Así es como salimos de abajo del acolchado. Era obvio que íbamos a ser los últimos en recibir vacunas. Era obvio. Uh-huh. Era obvio. Ya, para empezar, no necesitábamos ni siquiera, ya cuando quedamos Paraguay nosotros, ya sabíamos, en Paraguay son de verdad, amigo. Más allá de su nombre, que para mí es cerrado, yo ya se lo dije muchas veces, no se pueden poner Paraguay, que es como la versión paralela del Guay, digamos, como la parapolicía, los paramilitares, etcétera. Yo creo que es un error que lo tendrían que hablar con Marito Audo. Yo si fuera... Ayer le digo, vos, ¿por qué no se cambia a Paraguay? Porque Paraguay parece que todo como trucho, Paraguay. Tenemos eso,
que llamar Primo Guay, por ejemplo.
Primo Guay, claro. Posta Guay, yo qué sé. Una cosa como que, de verdad, tiene Grifa Guay. No ponen la R, el redondelito con la R Guay. El coso de Royalty Guay. Porque además ustedes están bien, están fuertes, Paraguay está fuerte, es verdad Paraguay, es cierto, tiene un 35% de la población viviendo en la época feudal, pero no importa, porque yo estaba en otro lugar, Paraguay profundo, ahí, de la selva, de
es rural, es rural.
Exacto, toda esa parte no importa y funciona, también funciona muy bien los efectos de las necesidades, señor, del sistema, entonces... cuando quedamos Paraguay nosotros ya era claro que íbamos a ser los últimos, señor. Y en un juego, pero ya desde antes se sabía, porque en un juego donde se necesita poder geopolítico, guita, lo que implica un mercado, ¿verdad?, más o menos potente, ¿no? Guita, para tener guita tenés que tener un mercado y viceversa. Cercanía, eficiencia y reflejo rápido... No tenemos ninguna de esas características, cero características de todas las necesarias en este juego, ¿verdad? Como está planteado, ni poder, ni guita, ni mercado. Somos de los países que quedan más lejos del mundo. Sabía eso, ¿no? Fuimos declarados por la revista, ¿cómo se llama? Faraway Countries, una revista que mide qué tan lejos están los países. Fuimos declarados el tercer país más lejos del mundo, señor. Es impresionante lo lejos que estamos. Y no conocemos la eficiencia, no conocemos. Es una cosa que no... Lo más cercano que estamos de eso es... Sí, te lo termino en estos días. Y nuestros reflejos son los de un pueblo que no ha tenido amenaza natural ni humana durante 170 años. Imagínese lo que son. Las vacas son jugadoras profesionales de ping-pong al lado nuestro. ¿Está? Con sus reflejos. Son coreanos que salen campeones del mundo de ping-pong al lado nuestro, las vacas. ¿Está? Al lado de nuestro reflejo. Antes, por lo menos, éramos amporizados. Teníamos esa. ¡Dame la vacuna, puto! ¡Dale! No sé qué, íbamos, le arrancábamos la cabeza a uno y nos traíamos la vacuna. Pero ahora no. Hasta las guerras civiles abandonamos rapidísimo. Nos dio pereza. Ni vencido ni vencedores, yo qué sé, dale. Terminamos todo en el mismo almacén. No, ni vencido ni vencedores. No vamos, ya digo pereza, ya dejamos la guerra en la intestina. Bueno, Ese, sí. ¿A usted le parece que eso?
Estamos hablando de últimos de la región, de Sudamérica.
No, del mundo. Yo creo que ahora tenemos que apostar a ser los últimos del mundo. Yo creo que deberíamos tratar de que esto se transforme en un sello, en una marca país, y resignificarlo. ¿Qué les parece, amigos? Últimos del mundo.
Bueno, Venezuela en la región no ha recibido.
No, Venezuela no se cuenta. No, Venezuela es como el
Congo. No vale.
Después, no, por supuesto que no vale, señor. Venezuela hace ratazo que no vale, mijo. No.
Perfecto.
La verdad, me parece que tenemos que apostar a eso.
Hacer los últimos.
Sí, claro. Claro. Está bien. Por supuesto. Y bueno, y acá tenemos la prueba, una prueba más de que nuestra existencia es tenue, lánguida, al borde de lo cuestionable, de lo discutible, ¿verdad? Yo no sé si no hay que discutir esto. Dos grandes pruebas, porque no nos llegó un virus, que es increíble. Es un virus que durante los primeros 6 meses de circulación mundial no pasó por acá. Llegó, demoró más en llegar que los Rolling Stones. ¿Ah? Un virus mundial, al unísono, en todos lados, y acá aplaudíamos a los médicos españoles, no sé qué hacíamos, porque... ¡No llegó, señor! Le mandábamos sushi a los médicos acá y decían, ¿por qué? Si no hay nadie acá, no entra nadie. Y somos los últimos a los que les van a mandar las vacunas, lógicamente. ¿Alguna vez hablaron ustedes con un gerente local de...
Gracias a los oyentes que me mandan las informaciones de Venezuela de que llegaron las vacunas, ¿eh?
Sí. Llegaron todo. Llegaron con ruedas de auxilio también. Bien. ¿Alguna vez hablaron? Muchas gracias a todos los oyentes que están en el call center de Defendamos Venezuela, ¿sí? El último call center que dejó, es una empresita que dejó el Bandes, que fue lo último que quedó, ¿sí? Está
bien. No hay plan de inmunización, pero hay vacunas.
¿Alguna vez hablaron ustedes con algún gerente local de una multinacional que tenga sumes o coles, como le llaman ellos, yo col, con el resto de los gerentes de Latinoamérica? ¿Alguna vez tuvieron algún tipo de diálogo con ese tipo de persona?
No recuerdo.
No, yo tampoco.
Bueno, yo tampoco. Pero soy contacto de contacto. En varios casos. ¿Entiendes? Y me cuentan
sí.
que en las reuniones de Latinoamérica... Adivinen quién habla al final en caso de que hable, y adivinen quién no tiene voto y tiene voz si nos da el tiempo.
La filial de Uruguay.
¿Cómo adivinaron? Es impresionante, Ricardo. Qué bien que le está haciendo el aislacionismo. Le está yendo muy bien. Adivinó, Ricardo. No, prácticamente no lo dejan hablar. Pregúntale a cualquier gerente de una multinacional si no seguiría al mismo puesto en Paraguay. Y le voy a decir, ya, ¿cuándo me subo al avión? Ya. ¿Y eso qué es? ¿Porque Asunción está divina? ¡No! ¿Por qué de verdad, señor? Porque Paraguay es de verdad. Por eso es que le tiene que decir a Marito, Marito, ustedes son de verdad. Sáquense ese nombre, Marito. Sáquense ese nombre. Con la habilidad para desensamblar y ensamblar auto que tienen. No se puede llamar así. No se puede llamar así. Con esa habilidad natural que les dio Dios. Impresionante. ¿Sabían ustedes que los autos en Paraguay, esta que le voy a contar, es mundial? Los autos japoneses en Paraguay es mundial.
Es mundial de los 80, ¿verdad? Sí.
Los autos japoneses... ahí está el corrector de época, corrector de décadas. Juez, increíble. Corrector de época, lleva un rapero y se cree que puede corregir las expresiones. Lleva un guacho que rapea. Dije, me dejé la punta en el cajón, no sé qué, y se cree que ya me puede corregir.
La rompió en ahí,
se cree que es un conductor de MTV. Joder, no sé. Anda acá. Bueno, le digo, entonces, sí. Que los paraguayos, los autos japoneses, no reciben la partida que hacen para el mundo occidental los japoneses. Porque los japoneses manejan al revés, ¿vio? Como los ingleses. Uh-huh. Ellos reciben la de Japón, y lo dan vuelta a Paraguay. ¿Sabían eso?
¿Cómo?
Las automotoras.
Claro, las cosas, la fábrica, digamos. Sí. Le mandan todo el auto y
las
ellos
ensambladoras
lo dan vuelta.
De autos, ahí, dice usted.
Lo dan vuelta. No, lo recibe como viene y lo dan vuelta ahí en Paraguay. A veces el propio cliente que compra y le da, lo doy vuelta yo. ¿Entiendes? Le pone el volante a la izquierda. Porque está del lado de la derecha, está todo al revés el auto japonés, señor. Y en Paraguay son tan buenos desensamblando auto, que lo pone, te lo dan vuelta ahí en la automotora, el guacho, el cadete, te lo da vuelta. Vos te animás a dar vuelta a Toyota. y te lo da vuelta en una tarde. Es impresionante la habilidad natural que tienen para eso. Es espectacular. No, los paraguayos son de verdad. Me encantaría ir a darle un abrazo a Marito Aldo. Son de verdad los paraguayos, son de verdad, 100% de verdad. Y nosotros no, es evidente que nosotros no. Y nuestra existencia está en cuestionamiento. La verdad que es otra de las cosas que hay que preguntarle a Marito. ¿Vos nos ves, Marito? ¿Nosotros? ¿Vos sos contente de que existimos? Y...
yo ayer escuché al canciller hablar de un punto de la flexibilización que está pidiendo Uruguay del Mercosur, ¿no? Que habló con Jair Bolsonaro en la calle. Acevedo, que lo llama el canciller. Creo que nos estaba... yo no digo... mucho respeto por Uruguay, mucho respeto por su idea de flexibilización. Y le preguntan, bueno, ¿van con Uruguay? Bueno, vamos a estudiar lo que dice Uruguay. Dijo, vamos a ver.
Sí, claro.
Uruguay es muy, muy serio. Uruguay
es lo que le dicen también Uruguay a los gerentes. A los gerentes en el call de los gerentes latinoamericanos. Sí, vamos a tirar lo que dice el gerente de Uruguay. Sí, le dice. Eso es lo que nos dice. Bueno,
saludos a los paraguayos que escuchan. Acá Carlos y otros más están escribiendo. Un paraguayo que escucha siempre.
Voy
a Paraguay por trabajo. Importante cantidad de autos usados japoneses. Los adaptan. Se distinguen porque llevan el logo original atrás, una estrellita cualquiera adelante. Valen unos $5,000. Tremendos autos.
Yo lo que le digo. Y te lo dan puesta ahí, en Paraguay, en una gomería te lo dan puesta.
Los cero kilómetros...
volaste por la derecha y volvés al otro día y estás con el volante a la izquierda. ¡Son unos monstruos!
Acá aclara otro oyente desde Paraguay que sí que son unos monstruos y lo hacen con los usados. Los cero kilómetros llegan ya cambiados de origen.
Son los usados, me equivoqué, discúlpeme.
Sí.
El Car One de Paraguay, es así, señor. El Car One de... el Car One se llama ese... shopping de auto...
el Car One, sí.
El Car One, bueno, es así, tenés un, hay un local, es el único Car One de toda Latinoamérica que tiene un local especial que te dan vuelta los autos.
No.
Que tiene, claro, vos pasás por ahí y decís, me dejaste este volante de la izquierda, así como, cheque, y volvés a los 20 minutos y tenés el coso para como lo querés, señor. Sí, podés dejar cualquier camioneta, todo, te hacen lo que
dice
quieras.
Martín
te
que
lo
nos...
puedes llevar en una bolsa, si querés tu auto. Lo dejás ahí y te lo llevas en una bolsa. Sí, como no, te lo embalan.
Los cambios en Paraguay muchas veces
Carmen queda... One.
Es el paraguayo.
Menos
el uruguayo no hace eso, obviamente. Los cambios quedan al revés. Por ejemplo, vas a subir el vídeo derecho y sube el izquierdo. Queda muy raro todo, dice.
Bueno, claro, ahí está. Sí, seguro. Tiene algunas cosas que no pueden dar vuelta, señor. Pero básicamente te abuela, ¿por qué? Porque lo que me han negado acá en este programa durante 15 años, amigo, que es que los paraguayos tienen esa habilidad. ¿Por qué? Porque, joder, es un mezquino que no le quiere reconocer nada a los demás. Porque además me acusaban de que eso era un prejuicio.
Mira acá, Santiago, ¿qué cantidad de gente de Paraguay que escriba? Vivo acá en Paraguay, tengo una empresa que tiene muchos autos de eso. Los autos chinos, utilitarios, pasa lo mismo. Por ejemplo, aprendés a señalar y funciona los limpiar parabrisas. Quedan un poco de locos, dice.
bueno, no es perfecto, señor.
Lo que pasa es que salen $2,000 autazos, que son usados, pero
claro,
salen $2,000. Son Toyotas.
Y dele vuelta a usted. Dele vuelta a usted que le quede todo bien, el señalero, el otro. momento, señor, le damos vuelta al volante. Alguna vez. Siempre viene alguno que se queja y no sé qué, pero esos son gente que no es de acá, que no es de Paraguay.
Es mejor incluso, los compran usados en la zona franca de Iquique, en Chile. Lo dan vuelta y después los revenden. El otro no genio, es paraguayo.
Antes del desensamblado y el ensamblado, señor. Es gente superior en eso, verdaderamente. Todas las automotrices deberían estar ahí. Todas las fábricas de autos del mundo deberían estar en Paraguay porque el paraguayo te arma y te desarma un auto, ya le digo, dormir la siesta. No, ¿sabés qué? No me vino sueño, me desvelé en la siesta y pum, pum, pum. Y salí y está el volante en el asiento de atrás. Y se maneja bien, perfecto,
Vamos acá, hay una advertencia de Carlos al sueco, que además está encerrado, estás ahí encerrado y te haces el vivo sueco. ¿No puedes hablar sueco y nos haces burla a nosotros?
¿Quién
dice Carlos.
Bien,
¿no? Sí, nombraste el Car One, así como...
Car One. Carmen, muy bueno, ¿eh? Ricardo.
Ricardo,
paraguayo. No, pero no terminamos de hablar de que no están las vacunas, señor.
¿De qué es que son las 25? ¿Qué
sí, para mí lo que hay que hacer ahora. Bueno, mañana seguimos hablando.
Sí, no, que no llega la vacuna. Bueno, no diga que no llega. ¿Para qué llegan los primeros días de marzo, que es la fecha que el gobierno dice?
No. yo ya le dije, estamos entre brasileros y chinos, esa fue nuestra negociación. Si llegan es un milagro. Si llegan en octubre es un milagro. Yo
mañana
voy a
la seguimos.
Como si estuvieran cayendo del cielo, no, pero le quería decir.
Sí, diga para el final.
Que para mí lo que hay que hacer ahora.
Sí.
Para mí tiene que ir el presidente en un vuelo comercial con un ultra freezer. Está con un ultra freezer solo. Ahí, y Salina, que tiene experiencia. Porque le enchufó la heladera al cuñado Solís.
Tienes razón, sí.
¿Qué? ¿En plena pandemia? ¿Qué? ¿En plena pandemia qué hizo? Enchufó la heladera al cuñado Solís.
La trasladó por zonas que estaban totalmente vedadas de pasaje por la Ministerio de Defensa y Ministerio Interior y después la enchufó todo.
Exacto.
Eso.
Exacto, y no se le rompió el líquido de la heladera. Es algo muy delicado, señor. La heladera, todo ese traslado y enchufarla, es algo muy delicado y es un doctor. Bueno, llevaba con un ultrafreezer y Salina, ¿verdad? Que Salina solo custodia el ultrafreezer. Salina está para el ultrafreezer, ¿está? Y se trae 250, 500 dosis de vacuna. Y ahí puede salir de esa lista que capaz que no queda tan bien en la revista. Aunque podemos ser los últimos y resignificarlo, ¿entiendes? El país que no tuvo que apelar a las vacunas, no sé qué.
Sí, sí.
¿Está? Pero al final es para eso y para calmar la ansiedad de la gente y eso, señor. No es verdad, todo esto, la primera container de vacuna que recibí no es de verdad.
¿Cómo no es de verdad? Enseguida tiene que ir al plan de vacunación y vacunar. El tema es cuál llega, ¿no?
14 inmunizar.
No,
ya tengo lista. El primero, porque si vamos a tener 250, 180 de la primera dosis y 70 de la segunda. Y el primero, ya sé quién es el primero. Mañana le digo quién es el primero.
Bueno, mañana seguimos con el tema vacunación.
Hay uno con el número uno.
Perfecto. Está dentro del plan de vacunación, dentro de los grupos que están elegidos para
complementarios. Tiene todo, tiene el cupón lleno.
Perfecto. Mañana continuamos, sí. Ricardo queda por ahí, Darwin hasta mañana.
No toquen nada.
Tenemos una noticia mala y una buena. La mala se va a Darwin. La buena, tu compra en Mercado Libre te llega en un rato y con envío gratis. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor.